Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor.
El Señor ha querido que hoy todos nosotros pudiéramos reunirnos para alabarle y glorificarle. Hoy es un día grande. Un día grande, como nos dijeron ya al comenzar esta mañana, cuando se proclamaba la palabra de Dios: quiero misericordia, no sacrificios. Qué alegría grande cuando podemos entender y saborear todo eso que el Señor nos ha venido diciendo a lo largo de este día. Motivo para darle gracias, motivo para no cesar de proclamarle una y otra vez como el Señor de nuestras vidas, porque Él ha venido a nuestro encuentro. Él es el que salió al camino para encontrarse con nosotros y manifestarnos su amor. Cada uno de nosotros sabe cuál fue aquel momento. Y bien sabemos que hoy estamos aquí, un domingo, en este gran salón, donde si no es porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, porque el amor de Dios actúa en nosotros, si no fuera por eso, estaríamos en cualquier otra parte. Sin embargo, estamos aquí y estamos disfrutando. Estamos aquí y sentimos un gozo especial. Ese era el gozo que yo sentía cuando venía esta mañana, donde me dije: Manolo, hoy un día diferente. Vas a estar ahí dentro y no vas a salir, ¿sí?, hasta el final del día. Despreocúpate de lo demás. Deja las demás cosas fuera. Es cierto que si yo dijera a más de dos de los que me acompañan en mi vida diaria que yo venía a un retiro como este, donde levantamos las manos, donde aplaudimos mucho y donde nuestra misa dura más de media hora, yo estoy seguro, hagas tú a ese grupo de esos que llaman sí carismáticos y los de la aleluya, eso de los aleluyas. Como no quiero que digan nada, por eso no les dije dónde venía. Porque es cierto, los catalogan así un poquito como cristianos un poco diferentes. Ponen nombres muy, muy diferentes. Pero bien, a nosotros ya no nos preocupa nada de eso. Si no llamaba la atención al principio, cuando entrábamos por primera vez, y cuando veíamos que uno hacía la oración de bocaza, levantaba las manos, aquello chocaba. A mí me chocó mucho, porque mi primera experiencia fue con un grupo de sacerdotes. Y a los sacerdotes siempre nos enseñaron que había que rezar así, con las manos muy juntitas y muy devotamente, con los ojos recogidos. escogidos. Cuando yo escuchaba a un sacerdote orar de aquella manera, dije, ¿dónde me metí? Pero esa experiencia la hemos tenido todos. Y bien sabemos que la renovación carismática es como un gran regalo de Dios para la iglesia, un gran tesoro. Y este gran regalo del cual el Señor nos ha hecho experimentar, conocer y amar, este gran regalo viene envuelto en un papel que me termina. Vieron esos regalos bonitos que están envueltos en papel que cuando lo desenvuelves mete mucho ruido. ¿Cómo se llama ese papel que viene de ruido al desenvolver? Bueno, pues ese papel de celofán, ¿sí? Cuando estamos desenvolviendo mete el ruido y enseguida intentamos encontrar dónde está el regalo. Pues a veces en la renovación carismática, cuando llegamos por primera vez, ese ruido del regalo, del envoltorio, nos llama mucho la atención. Pero sabemos que el envoltorio no es lo importante. Sabemos que el regalo está dentro, el tesoro está dentro. Y esa es la gran alegría de poder disfrutar de ese tesoro que el Señor nos ha hecho. Hoy, para hablarnos de su amor y de su misericordia, por la mañana alguien nos decía que el amor de Dios, cuando se acerca a la miseria humana, cuando se acerca a la necesidad del corazón humano, ese amor de Dios se llama misericordia. ¿Cómo me gustó esa definición? Misericordia es el amor que se manifiesta de una forma concreta. Esa misericordia que Dios manifestó ya desde el principio. Porque Dios es amor, Dios es misericordia. Nos hablaban del Antiguo Testamento, nos hablaban de Oseas. Podíamos encontrar muchos otros personajes donde experimentaron ese amor de Dios, esa misericordia de Dios. A mí me venía a la mente el gran profeta David. David. Todos sabemos la historia de David. Todos sabemos cómo este rey hizo lo que hizo. Pero cuando Dios le hizo ver su pecado y reconocer su pecado, ¿cómo lloró? ¿Cómo pidió perdón a Dios? ¿Cómo David, una vez que experimentó ese perdón de Dios, esa misericordia de Dios, nos dio ese hermoso salmo que muchas veces cantamos y rezamos, el Salmo 50? Misericordia de Dios mío, ten misericordia de mí. He pecado. Renueva mi corazón. Dame un espíritu que me renueve por dentro, que me haga un hombre nuevo por dentro. Él experimentó el amor de Dios. Pero esa misericordia de Dios, que la manifestó desde el principio, llegado al culmen de los tiempos, envió a su Hijo, Jesús. La misericordia de Dios le lleva a venir a la tierra, se hace hombre, vive sufriendo como un hombre y entrega la vida, muriendo en la cruz, como máxima manifestación de amor, de misericordia hacia nosotros. No entendemos, porque humanamente no se puede entender, las reacciones de Cristo cuando le hacían lo que le hacían y él callaba. Esas imágenes que nos presentan en algunas películas cuando a Jesús lo están golpeando, cuando lo están azotando, cuando le ponen color de espinas, y él calla. ese silencio a mí me impresiona. Porque nosotros, ¿qué haremos si alguien nos acusa injustamente? Jesús manifestó su amor y su infinita misericordia, llegando hasta la cumbre, muriendo en la cruz. Esto es lo que Él vino a enseñarnos. Y eso es lo que Él quiere hoy que grabemos en nuestro corazón. Cuando Él nos dice, sed misericordiosos como el Padre es misericordioso. Tengan los mismos sentimientos de Cristo, después nos dirá el apóstol San Pablo. Tengan el mismo corazón de Cristo. Dios nos insistirá a que nuestro corazón se parezca cada vez más al de Él. Él nos insiste. Él quiere que tengamos un corazón misericordioso. Un corazón dispuesto a perdonar, dispuesto a comprender los fallos de los demás y a mirarlos con ojos de misericordia. Pero es aquí donde nosotros tenemos que tomar las palabras de San Agustín. Cuando Él le dice a Dios, Señor, dame lo que me pides y después pídeme lo que quieras. Señor, dame lo que me pides, después pídeme lo que quieras, pero primero dámelo. Señor, dámelo. Y si no lo das, yo no lo podré hacer. Hermanos, que estamos aquí precisamente diciendo al Señor, Señor, necesito de ti, necesito experimentar tu amor, experimentar tu misericordia, lo necesito. Y si no experimento ese amor y esa misericordia en mí, yo después no puedo dar a los demás, no la puedo manifestar. Porque somos pequeños, somos frágiles, estamos heridos por el pecado y por nuestras propias fuerzas no podemos. Qué bien lo sabía el apóstol San Pablo. Qué bien lo sabía, porque todos sabemos quién fue San Pablo, un granuja. Un granuja, porque antes de convertirse bien sabemos lo que hacía. Apasionado por lo que él creía, no le importaba nada. Ay, hermanos, cuando Dios tocó su corazón, cuando Dios tocó su corazón, como escuchábamos esta mañana, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a partir de ahí, este Saulo será el gran apóstol, porque el Espíritu de Dios hará la gran obra en su corazón, lo transformará. Dios le dará lo que después se podrá llevar a los demás. Con cuánta alegría y con cuánto gozo el apóstol San Pablo podrá presumir de lo que sufre por Cristo y cómo su gran tesoro es ese Cristo y Cristo crucificado. Dios actuó en él. ¿Quién no conoce a San Agustín? Alguien que también andaba por ahí un poco perdido. Algunos dicen que estaba muy perdido, otros dicen que no estaba tanto. El hecho es que él estaba buscando. Él buscaba a Dios. Él quería encontrarse con la verdad. Y la buscaba por muchos caminos. Hasta que un día Dios tocó su corazón. Cuando Dios tocó su corazón, cuando el Espíritu de Dios empezó a actuar en él, cuando aquel dado hirió su corazón, no cesaba de darle gracias a Dios y proclamar su misericordia. ¿Quién no ha escuchado el libro de las Confesiones de San Agustín? Un libro que es alabar a Dios por su infinito amor y por su infinita misericordia. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Gracias por haberme rescatado de la oscuridad. Gracias por haberte hecho un encontradizo en mi vida, por haber transformado mi vida. Y él nos dirá: hermanos, si eso hizo Dios conmigo, que era lo que era, ¿por qué dudáis? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué desconfiáis? ¿Qué pensáis? ¿Que Dios no puede cambiar vuestras vidas? ¿Crees que Dios no puede perdonar tu pecado? ¿Crees que Dios no puede sanar la herida de ese pecado que realizó en ti cuando estabas lejos de Él? Y en ese libro no es más que un libro de alabanza y de darle gracias a Dios. Y ahí nos cuenta todos sus pecados, nos los dice. Por eso sabemos lo gran que era. ¿Por qué no lo dijo? Pero Él nos lo cuenta no para decir lo malo que era, sino lo grande que fue Dios con Él. Las maravillas que Dios hizo con Él. Cómo transformó su vida y a partir de aquel momento Él dedicó su vida para hacer misericordia para con los demás. Dios quiere que tengamos un corazón como el suyo, pero para ello tenemos que pedirle a Él que nos ayude, que no nos pase como aquel que nos cuenta que en una ocasión, como que se sintió que entraba en el cielo, y al entrar en el cielo llega a la puerta y ve que la puerta del cielo, entonces buscó el timbre para ver dónde había que tocar y no había timbres. Empezó a golpear y como que nadie respondía. Empujaba la puerta, anda, estaba abierta. Y él le había dicho que estaba San Pedro. Y él no vio a nadie. Él pegó unas palmadas, llamó, no encontró a nadie, entró. Avanzó allí por un pasillo y allí, cerquita de la entrada, había una sala que decía Papá Dios. Golpeó y no respondió nadie. ¿Qué cosa rara? ¿No veía a nadie? En aquella sala donde ponía Papá Dios no había nadie. Y entró. Y cuando entró, vio sobre una mesa que había unas gafas. Unas gafas. Y dice: ¿y eso qué hace aquí? A ver qué tal se ve. ¡Ay, qué sorpresa, hermanos! Cuando se puso aquellas gafas, ¿saben lo que le pasó? Oye, que empezó a ver a todos sus seres queridos, pero muy cerca. Los veía a todos. Miró así y veía a, como si estuvieran, pero vamos, muy cerca. Pero el misterio estaba que no solamente veía a la persona, sino que veía las intenciones. Conocía las intenciones de las personas. Aquello le asombraba. Entonces él siguió viendo a sus familiares, a sus amigos, y qué contento estaba, porque estaba lejos, al mismo tiempo estaba cerca, y tan cerca como que conocía los pensamientos, conocía todo. Y cuando iba viendo a aquellas personas, vio a un socio, al socio que él tenía, que le estaba engañando a la hija, le estaba haciendo firmar unos papeles para que cargue la herencia. ¿Sí? Cuando él iba a hacer eso, no pensó, había un banquito ahí en el suelo. Se lo tiró de tan buena puntería que vamos, que aquel socio se quedó ahí en el suelo. En ese momento se empezó a escuchar cantos celestiales, unos cantos que se acercaban. Se asomó y vio que venía la multitud de santos. Y allá venía Papá Dios con todos los santos. Y él se escondió detrás de la puerta de la habitación donde estaba. Entra Dios. ¿Qué haces aquí? Pero te asustó porque el que le estaba preguntando. ¿Qué haces aquí? No, si la puerta está abierta. Y entonces, no, si está abierta, está todo abierto. ¿Pero qué has hecho? Dice, bueno, nada, me puse las cajas que estaban ahí. No, te las puedes poner, no hay ningún problema. ¿Pero qué has hecho? Yo te saqué lo que he hecho. Dice, no, bueno, como no, vi a mi socio que estaba haciendo allí una trampa a una viejita con mi martillo y se lo tiré. Ay, hijo mío, eso no se hace. ¿No te das cuenta que si a todos los hombres y yo los veo hacer cosas malas, le dan la cara a un banquito? Tienes que tener el corazón de Dios. Nosotros normalmente estamos muy acostumbrados a señalar, a ver los pecados de los demás. El otro día en la oración alguien nos decía que cuando señalábamos a alguien un pecado, una falta, un error, un dedo señala, pero tres que señalan a mí. Y eso es verdad. Tenemos y necesitamos ese corazón que tenemos que pedírselo a Dios verdaderamente. Un corazón más dispuesto a comprender, más dispuesto a perdonar, más dispuesto a amar, como el de aquella señora, ya anciana, pero todo el pueblo la consideraba la mejor señora del pueblo, porque nunca hablaba mal de nadie. Siempre veía las cosas buenas de las personas, siempre veía la parte buena, y siempre hablaba bien de todos, y todos la querían mucho. Y llegó un matrimonio al pueblo, le contaron la historia de esta señora, le dije que no habla mal de nadie, y ahora es como nosotros la hacemos hablar mal de alguien. Se acercaron un día y le dije: señora, ¿usted qué opinión tiene del diablo? ¿Qué dice de él? ¿Qué piensa de él? Y ella pues queda así mirando y le dice: ¿el diablo, mi hijo? ¿El diablo? Muy trabajador y muy perseverante. Necesitamos tener ese corazón de Dios para poder ver las cosas buenas de los demás y no quedarnos en aquellas otras que tanto nos gustan. Y tanto nos gusta señalarlas. Y hoy Dios nos dice: no, hijos míos, no, no, no es así. Que necesitáis ese amor, no dejéis de pedirlo, pídalo. ¿Que queréis perdonar a los demás? Pidan el perdón que necesitáis. Experimenten primero el perdón de Dios. Experimenten ese amor de Dios. Porque Dios quiere que amemos. Y bien sabemos que si Él no nos da ese amor, no lo podremos llevar a los demás. Si Dios no toca nuestro corazón, no podremos llevar ese amor a los demás. Dios perdona siempre. Dios nos perdona siempre. Que Dios no es como nosotros, que a veces decimos: bueno, yo perdono, pero no olvido, ¿eh? Ten en cuenta que yo tengo buena memoria, ¿eh? Buena memoria para los daños y males que me hacen. Sin embargo, Dios nos dice que Él perdona siempre, arroja el pecado hasta lo más profundo del mar y nunca más se dé cuenta de Él, nunca más. Y Él quiere que nos perdonemos a nosotros como Él nos perdona, que nos perdonemos. Primero nos y esa gracia se la tenemos que pedir a Él. Señor, dame la gracia de sentirme perdonado por ti, que yo también me pueda perdonar. ¿Cuántas veces vienen a nuestra mente nuestros fallos, nuestros errores, nuestros pecados y nos quitan la paz? Atentos, hermanos, si le hemos pedido perdón a Dios, si hemos experimentado su salvación, si le hemos pedido que nos haga experimentar la alegría de su salvación, como el profeta David en el Salmo 50, Señor, dame la gracia de poder experimentar tu salvación, tu infinito amor y tu infinita misericordia. Si eso lo hemos experimentado en nuestro corazón, si hemos sentido ya el abrazo del Padre dándonos el perdón, cuando vengan nuestras mentes esos pecados ya perdonados, eso no es de Dios. No es de Dios. Porque si algo quiere el demonio es que perdamos la paz, que no tengamos paz. Y siempre nos está acusando con los pecados cometidos. Es que tú hiciste esto, y es que tú hiciste aquello, y no te olvides que aquí te portaste muy mal. Y ahí tenemos que responder: pero ya Jesús pagó mi pecado. Pagó, y pagó abundantemente. Ya perdonó mi pecado, ya me lo perdonó, ya me lo perdonó. Qué bueno es esto, lo sintamos y lo experimentemos en nuestro corazón. Qué bueno. una señora, este cuentito que voy a decir ahora, ya la he contado alguna vez, pero a lo mejor alguno ya lo olvidó y otro no lo escucha, lo voy a decir. Porque esta era una señora que Dios le daba mensajes. Y entonces, estos mensajes, uno de ellos dice, ve y dile al padre Pedro, así se llamaba el párroco de aquel lugar, ve y dile que predique más del amor de Dios y de la misericordia de Dios, que predique más, que deje de estar siempre acusando y condenando a la gente, que no, diles que hable del perdón y de la misericordia. La aquella señora va tan contenta que dice, se lo cuenta al padre Pedro. Y la señora le dice a Dios, Padre, pero si es que no me hace caso, yo se lo cuento, se lo digo, le llevo el mensaje y hace siempre me dice, hija mía, así, pero no me hace caso. Vete y dile, llévame ese mensaje. ¿Y por qué no me das una prueba? Una prueba para que él me pueda creer. ¿Y qué prueba le voy a dar, hija mía? A mí se me ocurre una, porque aquella mujer era muy ocurrente. Era muy ocurrente. A mí se me ocurre una, ¿por qué no me cuenta un pecado grave de Pedro? Me lo cuenta, después se lo digo a él, y él se ve que eso solamente lo puede saber. Hija mía, tengo que decirte que se confesó hace 4 días. 4. Pero no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. El hecho es que por la mañana temprano va a la parroquia y le dice, Padre Pedro, le doy un mensaje. Mira, eso es lo que me pasó. Y como usted no me suele creer, le pedí que me diera una prueba. ¿Te atreviste? ¿Me pediste una prueba? Sí, le pedí una prueba. ¿Qué prueba le pediste? Le dije que me contara un pecado grave de usted. ¿Te atreviste a pedirle esto? Pues sí. ¿Sí? ¿Sabes lo que me dijo? El cura se va a poner rojo con esto ya. Me dijo que la había confesado hace 4 días. Rojo, para que se casi le salga. 4 días, ¿verdad? ¿Y 4 días? ¿Y qué te dijo? Me dijo que no se acordaba de nada. Menos mal, de verdad. Dios perdona y olvida, hermanos. No sé si eso es. Y olvida para siempre. Porque quiere que experimentemos el gozo de su perdón, la salvación que ella nos ganó. Él pagó clavando en la cruz la cuota de ese pecado. Está pagada, hermanos. Ya está pagada. Y Dios quiere que experimentemos el abrazo de su perdón y de su amor. Y no cesemos de alabar, ni glorificar, ni darle las gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Dios es infinito en amor y misericordia. ¿Cómo lo repite una y otra vez? Una y otra vez. Y Él nos dice que ahí está el secreto para nosotros. ¿Cómo tenemos que acudir a esa fuente de amor y misericordia para que nos llenemos de amor y misericordia y la podamos llevar a los demás? Que no cesemos de pedírselo una y otra vez. Hace años, el cardenal Suárez decía que en la renovación había 3 grandes problemas que hacían que surgieran dificultades en las comunidades de la renovación carismática. Dice, hay 3 problemas. 3. Y él dice, mira, el primero es que hay bastante orgullo y bastante soberbia. Tercero, mucho orgullo y mucha soberbia. Hay hermanos, los tres pecados, que solo son, es el mismo. Y es que el amor de Dios, la misericordia de Dios, se manifiesta muy mal cuando hay orgullo y cuando hay soberbia. Y el Señor lo que más nos pide es que estemos muy atentos, porque el enemigo va a querer poner en nuestro corazón esta soberbia y este orgullo. La va a querer poner. Y la pone de forma especial en aquellos lugares donde más cerca de Dios está, donde más maravilla de Dios se realiza. Aquí es donde más se manifiesta. Yo recuerdo eso estando lejos. En aquel momento, año 82. Yo no entendía mucho de la renovación, pero lo que menos entendía era por qué los curas estaban divididos. Bueno, ¿qué pasa aquí? Uno dice, no, porque es que aquí San Ignacio, la vida de San Ignacio, no necesita. No, pero es que aquí los trinitarios como que también tienen otra línea. Oye, hermano, yo no sé qué pasaba ahí, pero los grupos se dividieron. Yo no entendía nada de qué pasa aquí. Yo, un agustino que era jesuita y era trinitaria, y que yo voy a poner en paz. ¿Paz? Tuve que salir corriendo. Pero lo bueno es, que a los años se mandan a Venezuela. Dije, Venezuela, seguro que es una balsa de aceite. Aquello es una maravilla. Ahí la renovación, vamos, puro milagro. ¿Sí? Nada, el mismo problema. El mismo problema, hermanos. El orgullo y la soberbia. Llegué a España hace años. Y surgió otro problema. Yo no entendía de qué iba la fiesta. Pero vi que empezaban a discutir unos contra otros. No, porque eso tiene que ser la otra línea. No, la otra línea. Entonces salía a ver a jesuitas y trinitarios. Allí ya hablaban de otras dos órdenes religiosas. ¿Sí? De otras dos. Pero dije, bueno, yo conocí a Agustín, ¿no? ¿Eh? Yo era el medio. ¿Eh? Ante las cosas importantes, su mirada a las que no son tan importantes, libertad, pero por encima de todo, que es Agustín, el amor, la caridad, la misericordia. Por encima de todo. Por encima de todo. Mire, hermanos, ahí me metí a ver yo qué podía hacer, cómo podía solucionar aquello. Dice que hay un refrán por ahí que se metió a, ¿sí?, a Salvador y terminó. Bueno, en eso es que los insultos venían después contra mí. Yo sin comerlo y pisarlo, pero que soy yo. Bien, hermanos. La última oración, el miércoles pasado, se proclama una palabra de Efesios 2, 14, 22. Una palabra reveladora. Una palabra que quiero mencionar aquí. Porque es la misericordia de Dios la que viene a destruir todos los muros. Todos los muros. Es la misericordia de Dios la que hoy he hecho que yo estoy hablando aquí, esté presidiendo esta Eucaristía. Yo no lo hubiera pensado. No lo hubiera pensado. Pero él ha querido que hoy pueda compartir con ustedes esa enseñanza. Y decirles que es la misericordia de Dios la que viene a destruir todos los mundos. Es la misericordia de Dios la que nos viene a decir que es su infinito amor y misericordia que quiere que reine en nuestro corazón y seamos un verdadero testimonio. Toda la renovación para toda la iglesia. Que lo vivamos, lo experimentemos y lo anunciemos. Y esto es lo que Dios quiere. Él lo entiende de papeles. Él entiende de corazones abiertos a su amor. y con ese quiero terminar. Una segunda oportunidad, así lo podemos esperar. Y ese era un hijo, hijo único de una familia rica, educado en los colegios, pero cuando entró en la universidad, eso decía que no le gustaba mucho. Pero de beber y disfrutar, número uno. Beber y disfrutar, número uno. Su madre le dijo todo lo que pudo decirle. Dijo, mío, es una cercanía. Pero su madre muere. Y él continúa a su ritmo. Continúa a su ritmo. Beber, disfrutar, amigos, amigas, hasta que el cuerpo aguante. Un día me dijo a su padre, dijo, mío, te quiero mucho. Te quiero muchísimo. Mira lo que dice tu madre. Yo te repito lo mismo. Mira. Yo creo que andas por un mal camino. Por un mal camino. Gastas, gastas, no trabajas, solo gastas. El capital no va a dar. Vas a terminar con todo. No, papá, no puedo. Yo domino. Yo, como nos decía esta mañana, yo controlo. Yo controlo. Yo controlo. ¿Sí? Yo sé hasta dónde puedo llegar. El padre se puso serio y dice, mira, hijo mío. Mira lo que te voy a enseñar. Y tenía una casa de campo, porque él vivía en el campo. Mira lo que te voy a enseñar. Y lo llevó al establo, donde había mandado construir, en un apartado del establo, había mandado poner una horca. Una horca, porque se ahorcará. Ahí estaba colgada la horca, ¿sí? Y le dije, hijo mío, mira. Mira esta horca. Solo te pido un favor. Un favor. No me estás haciendo caso. Pero si llega el momento en que te quedas en la ruina, en que pierdes todo, mira, vienes aquí y te pruebas. Y el hijo se empezó a reír, dice, pero papá, pero ¿cómo se te ocurre decir tales cosas? Pero papá, serio, júramelo, que si la cosa te va mal, vienes aquí y te ahorras. Pero papá, bueno, si quieres que te lo juro, bueno, pues te lo juro, ¿cómo no? Muy bien, si la cosa te va mal y es que sucede como me dices, yo vengo aquí y cumplo. El padre lo internaron en una residencia, lo atendieron lo mejor que pudieron en aquella residencia, pero en aquellos años, entre borracheras, fiestas, viajes, el capital se fundió todo. Un día lo llamaron al hijo, tu madre amada. Cuando llegó, ya estaba en la caja. Ya estaba tu papá en la caja. El hijo pues lloraba, papá, papá. Bueno. Van, lo entierran y ese hijo se encuentra que ya no tiene papá, la hacienda se ha ido toda la ruina, no tenía nada, se encontraba solo. Empezó a mirar a los lados, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y se lo tomó la horca que le había dicho a su padre. Y fue a estar. Ya que no le obedecí en vida, por lo menos le obedeceré en muerte. Voy y le obedezco. Se desesperó, se desesperó. Es que estaba desesperado. Entró en el establo, puso una silla, se subió la silla, se puso la cuerda al cuello y ¡pum! Y se lanzó. ¡Qué sorpresa! Él se sentía ahogado, pero antes estaba en el suelo y empezaron a caer perlas, más perlas, rubíes, joyas. Hay un montón de perlas preciosas. El padre había puesto aquella horca, pero en una caña que con el peso rompió y no le pasó nada. Y sin embargo, empezaron a caer todo. Muchos rubíes. Y también cayó el papel que estaba escrito. Hijo, te quiero mucho. tienes una segunda oportunidad. No lo olvides. Siempre te he amado. Te amo. Dios, a cada uno de nosotros, siempre nos entrega ese escrito donde nos dice: Hijo mío, yo te amo mucho. Lo firma, Papá Dios. No lo olvide. Con esa invitación de Dios, con ese gran regalo de Dios, con esa segunda oportunidad que siempre Dios nos da, no podemos menos que decir: Aleluya. Gloria a Dios.